estas 587 mil personas están en situación de indigencia, o sea, pobreza extrema.
O sea que ese 1.000.000 y pico es que contiene la pobreza
moderada y la pobreza extrema, o sea, en su conjunto.
Y la pobreza extrema es de 587 mil personas.
Exacto, 587 mil. Y por definición sabemos que la pobreza extrema es una situación de carencias de lo más básico. Y lo más básico son nutrientes, calorías, que tiene que tener una persona, un niño, una niña, una familia. Entonces no satisface esas necesidades básicas calóricas y de nutrientes. Eso se mide a través de una canasta básica alimentaria y por supuesto que eso se monetariza. Uh-huh. Y esta cantidad de personas que son, en términos de familias, son aproximadamente 100.000 familias, estas 587.000 personas, porque sí. La familia en situación de pobreza son un poco más numerosas, sale 6.3 por miembros.
Ahí le quiero decir algo. En primer lugar, decirle que de acuerdo a los datos estadísticos propalados también por las Naciones Unidas últimamente, por lo menos en las últimas décadas, las familias ya no se componen de papá, mamá y niños menores, sino que las familias generalmente son una persona, generalmente mujer adulta, con niños solos. De manera que eso agrava todavía más el panorama.
Absolutamente, y tenemos muchísimos casos. De hecho, a través del programa Te Copona, propiciamos que la mujer sea la titular del programa. Uh-huh. No hablamos más de titular del beneficio, porque con el enfoque de derechos que incorporamos dentro de la Secretaría de Acción Social, hablamos de participantes del programa. En un 76% son mujeres, porque generalmente cuando ocurre estos hechos, cuando se va el varón, los niños son el objeto de protección del programa Te Copona y generalmente quedan con las mujeres, con la abuela, con los abuelos. Entonces, de hecho, a propósito, buscamos que mayormente ellas sean las titulares para el programa, porque la titular es la que recibe la tarjeta de débito, es la persona titular para el cobro de la transferencia.
¿Cuántas personas están ahora en este programa Te Copona?
Y cerramos el año 2015 con más de 131 mil familias, que en términos de personas son casi 700 mil personas. Pero es el primer paso en cuanto a la salida de pobreza.
Ahora ahora hay otro aporte que yo quería hacer o quería señalar, no me quiero pegar el lujo de decir aporte que voy a hacer. Un hecho que quería señalar es que esos escasos estándares de alimentación significan, y para que nuestros oyentes comprendan bien la gravedad del asunto, que un niño, por ejemplo, no está recibiendo la cantidad de nutrientes necesarios para que su vida sea eficaz, que tenga las mismas posibilidades que otros niños mejor alimentados, etcétera. Del momento que estamos subalimentados o directamente padeciendo hambre, que de acuerdo a aquel famoso libro de aquel sociólogo brasileño, creo que Freire, decía que el hambre no es efectivamente que uno tenga apetito nomás de comer algo, sino que es que no está recibiendo la alimentación adecuada para sostener el rendimiento mental que requiere para competir con los demás en el mundo del conocimiento o del trabajo, por ejemplo.
Absolutamente. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, tenemos que incorporar desde la propia concepción de ese niño, de esa niña. Uh-huh. Cuando hablamos de concepción, o sea, es el día uno del embarazo de aquella mujer que, si está en situación de pobreza, ya vive en situación de carencia. Y durante su embarazo debería de recibir los suplementos necesarios para que ese niño, esa niña, esté bien desarrollado. Tiene que hacer los controles prenatales mínimos, que son 4 para el programa Te Copona. Eso evita cualquier problema posterior durante el embarazo y en el nacimiento, que se da mucha mortalidad materna e infantil por no cuidado. Y en muchos casos es por desconocimiento, y también hay casos porque la oferta más cercana está a 40 kilómetros y me cuesta mucho ir, ¿verdad? Entonces, volviendo a la reflexión, Jorge, es básico y existen muchísimos estudios que los 1.000 primeros días del niño o la niña es clave y marca toda la vida de ese ser humano. Uh-huh. Esos 1.000 primeros días no debería contarse desde el día del nacimiento, sino antes, porque si ese niño o esa niña no recibió los nutrientes adecuados durante el embarazo de la mamá, también ya se ve afectado en su desarrollo, en el peso y en el desarrollo desarrollo futuro una vez nacido ese niño. Nosotros, para tratar de aportar a este ciclo tan vital, estamos uniéndonos, de hecho, con el Ministerio de Salud nos unimos porque es una parte de la corresponsabilidad del programa Tecoporán que los niños estén vacunados en edad, porque vacunarse a los 8 años en el esquema de 5 ya no te sirve, o a los 6 o a los 7. El tema de los controles prenatales, o sea, posibilitamos y de alguna forma forzamos acceso de aquella mujer que está embarazada a un puesto de salud, que no solamente le da el control prenatal, sino también dentro de este puesto de salud está el PANI, que es un programa de nutrición y alimentación para mujeres y niños. Lo está administrado por el INAM, eso está hecho por ley, y la idea es vincular, o sea, nosotros no brindamos ese servicio ni brindamos esos bienes, pero la idea es vincular con el servicio que puede prestar esos servicios y bienes.
Justamente le iba a preguntar si qué participación tiene esto en esto el INAM, porque me parece a mí que el INAM es fundamental para fijar cuáles pueden ser las dietas adecuadas de repente para que esos niños tengan una buena alimentación.
Sí, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y con el INAM. Cada vez estamos mejorando más.
INAM, Instituto Nacional de Alimentación
y Nutrición. Sí, es un ente autónomo, pero depende presupuestariamente, creo, del Ministerio de Salud.
Okay.
Estoy revisando aquí la página web de la Secretaría de Acción Social y viendo en qué consiste básicamente el programa Tecoporán. Podríamos recordar a la audiencia, ministro, aquí dice que el objetivo es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿A través de qué herramientas específicas? ¿Recibían un aporte condicionado?
Exacto.
¿O cuál era el sistema del programa?
Es fantástico la pregunta, porque me lleva al análisis de la palabra, ¿verdad?
Bueno.
O sea, el aporte, la transferencia, es un complemento para que esa familia mejore su nutrición, su alimentación. O sea, el aporte, esa transferencia no le va a solucionar la vida. La idea es proteger a ese niño, esa niña, integrante de esa familia. Tecoporán no va a una familia que no tenga menores de 18 años, porque la ley misma a mí me restringe. La idea es proteger a ese niño. Entonces, la idea es que la transferencia le sirva para comprar más alimentos, y por supuesto que parte de del programa son las corresponsabilidades, dos principales, que es salud y educación. La vez pasada habíamos hablado que marca la gran diferencia tener 3 años, 5 años o 10 años de educación. Eso marca una diferencia enorme en ese niño, en esa niña, en el futuro. Y es eso lo que va a contribuir a ese quiebre de esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Estamos en el siglo XXI, pero solemos escuchar todavía en campo, yo estoy mucho, hace una semana y media estuve por Azotegui, por Orqueta, por Loreto y por Belén, y la gente te decía, no, ole, Guama, Ori, Guama, Pedro y Meco Cueves, tiene que estar en la escuela. Y mi trabajo a través de los guías familiares es que hacer comprender a la familia. Para nosotros es muy fácil.
¿Consideran suficiente que ya sabe leer y escribir? Bueno, ya.
Y cuando dejo segundo grado, quinto grado, o sea, se dan todavía esos casos. Por supuesto que cada vez menor. Entonces, ese niño, segundo grado, o ese niño que haya terminado el colegio con 12 años, es la gran diferencia y va a contribuir a ese quiebre. Hablo solo de educación ahora, pero también que tenga agua, que sepa la importancia de lavarse las manos.
Que tenga jabón.
Que tenga jabón, que tenga las vacunas al día, que tenga mejorado su alimentación. Todo eso contribuye a que ese niño, esa niña, mejor nutrido, desde el agua limpia, con hábitos básicos de higiene, con un esquema de vacunas completo, sea más sano, esté mejor nutrido, tenga más años de estudio, y es eso lo que va a contribuir al quiebre intergeneracional de la pobreza.
Y la higiene, que no sea solamente las manos, higiene bucal, por ejemplo, que es fundamental.
Es la casa, es el ambiente, no solamente.
Ahora,
hablamos de...
el otro día estaba aquí el intendente, le quiero decir todavía, el doctor Enrique Riera, ministro de Educación, y estábamos hablando justamente de los altos índices todavía de deserción escolar, que el problema no es solamente la alfabetización, es la deserción escolar un problema serio.
Y tenemos un trabajo conjunto con ellos, hacemos un seguimiento, no me acuerdo nomás del formulario, creo que 3, que se llama, que maneja el Ministerio de Educación. Nuestra parte es que la familia, si tiene un niño en edad escolar, vaya. Y el control es la matrícula, vuelve a controlar. ¿Se matriculó o no? Escuela básica número tal de Curuguaté. Ok. Hacemos controles de permanencia.
El cruce de datos.
sea, el cruce de datos y el trabajo con la familia. A nosotros, que a veces tenemos estudios en el exterior, maestrías y tal, a veces dos o tres veces nos tienen que decir para entender algo.
Sí.
Y ellos, pobrecitos, que los adultos a veces no saben leer y escribir, por eso se ve en el día del pago. O sea, es Juan Cucu que no sabe leer y escribir. O sea, no hablo del 100%, ¿verdad? Pero muchos casos tenemos de adultos.
Es tan compleja y variada y variado el paisaje humano de nuestro país, el paisaje humano y social, que hace más o menos 6, 7 años, ABC Color se hizo eco de una noticia que había premiado a una escuela del interior plurigrado con un maestro, bachiller, pero no maestro profesional, que tenía 4 grados y que era el del más alto rendimiento escolar en toda la República. Una escuela mantenida por los padres en una colonia donde había brasiguayos y alemanguayos y paraguayos y también algunos medio indígenas, y era el de más alto rendimiento. Entonces ABC Color decidió, a través de la periodista que cubrió, que era nuestra compañera Malena Aponte,
Malena Olivetti es la que era reportera.
La cuestión es que los trajimos y ABC Color preparó los suplementos escolares, se le hizo un refrigerio, vienen para visitar el diario, vienen todos con algunos padres. En los chicos, con un dominio, con una prestancia, con una personalidad desde 6 a 10 años, hasta cuarto grado tenían. Y resultaba que era el de más alto rendimiento escolar y explicaban por qué. Era desde luego una cosa absolutamente, una esmeralda en el pajar era eso. Y cuando termina el acto, vinieron todos uniformados con una remera que decía escuela no sé qué cosa. Termina el acto, dice uno de los profesores, la presidenta quiere agradecer el gesto de ABC. ¿Presidenta? ¿Qué presidenta? Era la presidenta de la escuela, una niña del segundo grado de 8 años.
¡Qué vida!
Se pegó un discurso que tenían que anotar los filósofos de la educación, más o menos. Espectacular. En un carugá, en el fondo del departamento de Itapúa, donde estaba esa escuela. Por Dios, ese tipo de cosas, si hubiese sucedido, no sé, en cualquier otro lugar, le hubiéramos, por supuesto que hubo donaciones, un señor le iba a construir nuevas aulas, se le donó un sistema de computación, de ABC se llevaron un montón de libros, regalos de todos los colores, genial. Pero eso hubiera servido de modelo para muchas instituciones. No es el tema de ustedes, pero me encanta recordar ese tema porque demuestra que a pesar de las carencias y a pesar de la falta de programa o tal vez de estímulos, la gente cuando tiene ganas y cuando de repente hay una persona providencial o una colectividad providencial, hace cosas como esas.
Bueno, y aquí el estímulo es en realidad, va tu mamá, o sea que la familia o la líder de la familia va a recibir el aporte,
sí,
si es que envía a los hijos a la escuela, es decir, Ese es el incentivo. Y es muy importante porque finalmente ese nivel de educación es trascendental y marca la diferencia. Ministro,
no,
yo leo aquí una...
Es muy interesante eso porque es al revés de lo que a veces suponen los subsidios.
Sí.
Que hay subsidios, por ejemplo, en la Argentina para hijos repitentes. El subsidio es estimularle para que el hijo siga repitiendo y de hecho los padres se ponen, no me hagas salvar al chico, que él tiene que seguir recibiéndola. Ese tipo de cosas terroríficas, perversas, ¿no?
Tal cual. Ministro, veo una nota que habla de que para junio están previendo que 9.000 familias más sean atendidas a través del programa Tecoporá. No sé si esta cifra es correcta.
Sí, te comento, hace 2-3 días estuvimos con el ministro de Planificación, con el presidente de la República. Planificación a través de la Dirección General de Estadística y Censo.
Recuérdele al presidente que nos dé una entrevista. A todos los ministros que vienen le decimos, el presidente nos dé una entrevista.
Alguna vez va a ceder, ya estoy segura de eso.
Entonces, hay 32.000 nuevas familias en situación de pobreza que a través de la aplicación de la ficha hogar, el fines del año pasado, quiero decir si se descubrió, pero están disponibles para nosotros que buscamos familias en situación de pobreza. Estas 32.000, 23.000 ya están dentro del programa Tecoporá y nos faltan 9.000. Uh-huh. Entonces vamos por esas 9.000 familias que están hoy.
¿Por qué nos falta? Porque está en la estadística y no aparece.
Porque está identificado con una ficha recientemente aplicada y todavía no está dentro del programa Tecoporá. Entonces,
es como la vacunación, ya está la vacuna, pero ellos no vienen a vacunarse.
Sí, pero en este caso nosotros sí o sí tenemos que ir a buscar a través de los guías familiares, en están identificados dónde viven esa familia. Entonces, es la primera parte del sistema de protección social que tenemos en la Secretaría de Acción Social. Es el primer peldaño. O sea, es como si no come, tiene que comer. O si se está ahogando, pasarle la mano, no le vaya a decir, no, tiene que empezar a nadar, a abrir los brazos.
Respira hondo.
Y tal. O sea, llorar, claro, así que desahogar.
En esta situación estamos hablando de una situación absolutamente crítica.
Crítica que sí o sí tenemos que empezar con el programa Tecopora a darle esa protección básica. Entonces, una vez que esté dentro del programa Tecopora, empezamos el segundo y el tercer escalón. O sea, dentro del programa Tecopora ya hay elementos de promoción más dirigidos hacia el niño, con vacunas, con más años de escolaridad y compañía, pero el padre no. El padre es el responsable de administrar un recurso, por más de que sea pequeño, y es responsable de la corresponsabilidad del programa. Tu hijo a la escuela, vacunaciones, controles prenatales, etcétera.
Esa es su contraparte.
Y el segundo programa es el programa Tenondera, que de alguna forma ya hablamos aquella vez, que es un programa de generación de capacidades para generar ingresos. Sí. Me gusta siempre hacer esa aclaración porque la gente piensa que se genera ingresos así nomás.
Sí.
Así nomás. No, ¿por qué no trabaja? Sí. O sea, uno ve, no sabe leer y escribir. O sea, uno ve y no tiene ningún activo. O sea, hay un montón de temas que a veces no se tienen en cuenta cuando se emiten algunos juicios, ¿verdad? ¿Por qué no promueve tal cosa? ¿Por qué? O sea, como si fuese que es tan fácil ser emprendedor. O sea, yo estoy en Europa, en Estados Unidos, y ni idea tengo de hacer un negocio, ¿verdad?
Y aquí, se topan con un problema también de falta de créditos blandos, por ejemplo. Hay gente muy con muchas ideas, pero al no acceder a capital, esas ideas mueren en la almohada.
Fantástico. Mira, quiero aprovechar una nota que justamente Lilian alzó ayer, el tema del vínculo necesario con otros programas. Y el caso de Cambarembé, seguramente ustedes recuerdan, Jorge, esa familia que salían a defender una fuente de ingreso, que en este caso no era lícito.
Sí.
Entonces, entramos con el programa Tecopora, entramos también con el programa Tenondera y lo vinculamos con crédito blando, como nos dice. Entonces, ¿quién entró también? El crédito agrícola de habilitación. Y justamente la foto que está en nuestra página web, a los productores de tomate, el dueño del supermercado, el pueblo, le garantiza el 100% de la compra, o sea, la compra del 100% de su producción. Entonces, se completa el círculo, que es lo que el programa Tenondera sí o sí, no digo exige, sino promueve, trata de asegurar la comercialización del bien o del servicio que produce esa familia.
Tomando este ejemplo exitoso de vinculación del sector privado y de la capacidad laboral y productiva de las personas afectadas al proyecto, uno se obliga a pensar en el hecho de que hay otros programas desde otros ámbitos para la obtención de viviendas, para la generación de actividades laborales, un montón de cosas. ¿Se puede también, así como ustedes se vinculan con el Ministerio de Salud Pública para algunas cosas, se puede vincular dentro de un esquema, de un plan de gobierno, los distintos programas que tiene el gobierno para que esas personas que son favorecidas con un Tenondera, Tecoponay, Tenondera, y después pueden estar también vinculadas a programas habitacionales o programas de autoayuda y un montón de alternativas que hay, de las que hay ejemplos exitosos en todo el mundo? ¿Hay alguna posibilidad de que dentro del gobierno se genere, como se dice ahora, esa sinergia que permita afrontar un problema como la pobreza desde distintos ángulos y con distintas posibilidades? Falló este programa, tenemos este otro, por ejemplo.
Sí.
Hay que insistir con la gente, porque la gente es resistente a las buenas ideas por los tantos años que se les ha mentido y se les ha engañado de muchas maneras.
Jorge, me gustaría tocar tres aspectos a partir de tu intervención. Uno, de algo clave que muchas veces la gente no tiene en cuenta, que es la multidimensionalidad de la pobreza.
Sí, señor.
Ya en los 90, Amartya Sen hablaba de este tema. Esto se sistematiza, hay un informe, no sé llamarle histórico, pero que marcó un hito, un informe del Banco Mundial en el 2000-2001, que se llama Attack on Poverty, en donde nos decían, no, la pobreza no es solamente situación de carencia. La pobreza es algo mucho más complejo, tiene varias dimensiones, o sea, fundamentalmente tres. O sea, carencias, el tema de participación y el tema de vulnerabilidad. Tiene un montón, tiene su marco teórico y metodológico de medir inclusive esto. Y esta multidimensionalidad nos lleva a que es multicausal, no tiene una causa, ni dos, ni tres, tiene 20 causas. Entonces, lo que decía, el tema de la necesidad de de trabajo articulado, de trabajo coordinado en una familia. Porque a veces, no, pero ese ya tiene tal cosa. Sí, pero tiene tal cosa, un tema. Tiene carencia de salud, de educación, de comida, de agua, de vivienda, de un montón. Hay que ver al ser humano, a la familia en su totalidad, ¿verdad? Entonces es un tema tan importante porque esto tiene que obligarnos a nosotros, al Estado, a las instituciones públicas a trabajar en consecuencia. O sea, uno no puede ser exitoso en la lucha contra la pobreza si sabes que tienes 10 causas y solamente atacas 3 o 4. O sea, tenés que forzosamente, después de esa comprensión, trabajar articuladamente. Lo decimos fácil, tenemos que trabajar, tenemos que tener una visión integral, tenemos que trabajar articuladamente, pero cuesta, y fundamentalmente en territorio, ese trabajo articulado.
Cuesta trabajar con otras instituciones del Estado.
O sea, instituciones del Estado e instituciones públicas. No digo que es fácil y lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo.
Ahí entran los factores humanos, los celos, los resquemores.
Políticos, políticos partidarios.
Siendo ñeme y demás cosas.
Entonces, o sea, cuesta no solamente a nivel central, cuesta a nivel subnacional, pero lo estamos haciendo porque no hay otra forma. O sea, estábamos, creo que en nuestra página también está el tema de Itagua, el tema emblemático de las casas que construyó la SAS en esa emergencia que hubo para apoyar a la Secretaría de Emergencia Nacional hace 2 años por la primera gran crecida que hubo, ¿verdad? Entonces, ellos ya están recibiendo capacitaciones, ellos ya recibieron Tenondera, ellos tienen un puesto de salud en el centro comunitario.
A eso me refería.
O sea,
a eso me refería.
Hay que trabajar de esa forma, en forma integrada, integral e integrada.
Incluso,
forma
para solucionar las acciones de gobierno que estuvieron inicialmente equivocadas, porque una de las cosas que se critica siempre de la relocalización de gente es que la gente tiene un sentido de arraigo en un determinado lugar y cuesta mucho llevarlos a otro lugar si es que no hay justificaciones adecuadas. Eso, la historia del urbanismo ha mostrado que aún con ciudades modelos, la gente no hay la joga pues jupe. Entonces hay que trabajar otros aspectos del cambio para que el cambio sea efectivo y ventajoso para todos.
Exacto.
Ese es el punto.
Ministro, ya que hablamos de las cuestiones también un poco complicadas dentro del trabajo que ustedes están emprendiendo en la Secretaría de Acción Social, si tuviera que decir 2 o 3 puntos críticos, digamos, que son falencias hoy día en la cartera, ¿cuáles serían?
Bueno, hay necesidades, o sea, nunca una institución tiene todo. O sea, la necesidad excede a la realidad presupuestaria que tiene la institución. O sea, yo puedo decir felizmente, la Secretaría de Acción Social tiene 2 premios internacionales, tiene un montón de reconocimientos, pero me falta mucho para
antes de corresponder la Gladys, le quería hacer la advertencia. Cuando a las mises se le pregunta, ¿cuál es tu mayor defecto? Ay, soy demasiado sincera. Dice otra vez, una virtud como defecto. Ay, a mí me...
una falsa modestia.
Sí, no, soy demasiado sincera, o si no, yo voy de frente, te dice como defecto.
No, pero él dijo una cuestión clave, el presupuesto, eso es cierto. El presupuesto es siempre un gran problema.
Pero esa es como cuando se le acusa a los políticos de alguna malversación, esta es una persecución política. Todos dicen el presupuesto.
No, pero hagamos un análisis básico del informe, no sé, tomemos el panorama social de la CEPAL, que hace estudios comparativos de inversión en lo social per cápita de los países. Y la mejor medición es la inversión per cápita, porque si no comparamos Brasil con Paraguay, no. O sea, vamos a dividir per cápita.
Muy bien.
Paraguay sigue siendo uno de los países con menor inversión social. Por más que la tendencia es al alza, cada vez invertimos más, pero comparado con otros países somos todavía... invertimos poco en lo social. Y en lo social podemos dividir salud, educación, vivienda, protección social, etcétera. O sea, es fácil porque existe metodología para hacer esa suma y esa resta, que en el fondo es esa. Pero la pelea que tenemos a veces con el ministro de Hacienda, que también le entiendo cuando me dice, ministro, pues yo abro la caja y no tengo nada. ¿Y eso por qué? Porque la presión tributaria sigue siendo baja. O sea, no voy a hacer análisis porque no soy especialista en temas de política fiscal y menos
la
política tributaria.
La evasión sigue siendo alta.
La evasión sigue siendo alta, no hablemos de A, de B, de C, etc. O sea, que hablen los especialistas en el tema. Entonces, tenemos que, por lo menos por parte de la Secretaría de Acción Social, ¿por qué no cubrimos a todos? Porque todavía no tenemos plata. ¿Por qué todos los indígenas están dentro? Me dijeron, la vez pasada estuve en Filadelfia. Me decía... todavía hay gente indígena que no están en el programa Tecoporá. Y yo les recordaba que hace 11 meses, porque todavía no cumplimos un año, ni una familia indígena de Boquerón está dentro del programa Tecoporá. Hoy el 60% está. El tema, cuando asumimos, estaba el 3% a nivel nacional. Hoy estamos al 50%. En algunos departamentos estamos más del 90%. Entonces, son situaciones, lo que decía mi abuelo, o sea, uno para dar tiene que tener. Si no tenés, no podés dar. Entonces, empieza por lo básico del tema presupuestario y también incluye otros temas, ¿verdad?
Bueno, yo le voy a dejar dos desafíos para que usted medite profundamente, respire hondo, tome su mate, que no convida a nadie, antes del regreso a la paz. Uno es el tema, ¿qué pasa del otro lado de la vitrina? En el resto de la sociedad, con relación a su visión de la pobreza de sus compatriotas. Porque estamos pensando, porque yo creo que una de las más grandes causales de la indiferencia es el vidrio polarizado. La gente cree que porque se pone vidrio polarizado, el mundo afuera desaparece. Y está ahí nomás. Bajamos el vidrio, vamos a encontrar... Bueno, y el otro tema tiene que ver también con esta cuestión de la interrelación de los programas de gobierno, y tiene que ver, me gustaría precisarlo mejor, pero vamos a la pausa, que le quiero mostrar algunas imágenes que lamentablemente no podemos mostrar en la radio, y a la vuelta vamos a hablar de estos y otros temas.
8:03, tenemos una temperatura de 17 grados, seguimos haciendo Buen Día a la Unión por Radio La Unión R800 AM.